Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del viernes 20 de enero, Día Mundial del Elefante Marino.
El rey del mar, león marino, el mejor violinista en el mar.
El elefante marino pertenece a la familia de los pinnípedos, que son esos mamíferos, los únicos, por cierto, junto con los cetáceos y los sirenios, adaptados a la vida acuática marina. Se diferencian de sus otros parientes pinnípedos, como las focas o las morsas, en el enorme dimorfismo sexual que tienen, el mayor de todas las especies de mamíferos, ya que las diferencias entre los machos y las hembras son enormes. Los machos, por ejemplo, pueden alcanzar los 6 metros o más de largo, que es una barbaridad, y hasta 4 toneladas de peso, mientras que las hembras no superan los 3 metros y llegan así, justito, a los 900 kilos de peso. Los individuos masculinos además presentan un hocico elongado, similar a una trompa corta, que es lo que les ha hecho merecedores del apelativo de elefantes. Se alimentan fundamentalmente de peces y en ocasiones también de algas y de pulpos, y son capaces de bucear hasta una profundidad, atención, de 1.5 kilómetros, así, hacia abajo, de buceo, y de aguantar 2 horas bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie. La ley del sí es sí sigue siendo la llave que están utilizando un gran número de depredadores sexuales para disminuir sus penas o simplemente para quedar en libertad. Ya nadie habla en el gobierno de reformar una ley que en principio se suponía que estaba pensada para proteger a las mujeres, pero que hoy por hoy condena a las víctimas, en el caso incluso de que lo soliciten, a llevar una pulsera telemática para avisarles si su agresor anda cerca, y sobre todo les condena a vivir con miedo y con la frustración de ver cómo esta ley ha beneficiado precisamente a ellos, a los malos. De violencia de género, de la ley de sí es sí, de los asesinatos de mujeres, que recordemos que en diciembre fueron 11 y este mes de enero ya vamos por los 7, que es una barbaridad, bueno, y de otras muchas cuestiones que tienen que ver con este tema, es de lo que hoy vamos a hablar con Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del Partido Socialista y actual presidenta de la Fundación Mujeres. Se celebra en futuro el Día de nuestra comunidad, el Día de Madrid, y lo vamos a hacer por todo lo alto porque Madrid se ha convertido en los últimos años en todo un referente turístico dentro y fuera de nuestras fronteras. Los datos nos los va a dar Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deportes.
Porque aquí soy feliz, bajo los cielos de Asia.
Asia va a estar hoy muy presente en el Buenos Días Madrid. Por una parte, con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino, Begoña Tormo nos va a llevar en su sección de lo bueno a lo mejor a conocer unos cuantos restaurantes madrileños que ofrecen el menú típico y especial de este día, de estas fechas. Unas fechas que, por cierto, cada vez tienen más adeptos y más seguidores entre los madrileños. Y por otro lado, en Viaje Sonorato, vamos a recorrer a eso de las 12:30 lo más relevante de Seúl, de la capital de Corea del Sur. Y además tenemos las semanas Gumbomón, Planeta R, Ratito de Oyentes y alguna otra cosa más que iremos descubriendo minuto a minuto de aquí a la 1:00 p.m. Y el ritual es importante y el nuestro comienza todas las mañanas con Belén Almonacid felicitando a alguien.
Pues hoy vamos a felicitar, hoy cumpleaños, el nieto de Ángela Chani. Lance, efectivamente, que si hablamos de la persona que está detrás del personaje es Lorenzo Lamas. Atención, ese nieto de Ángela Channing está cumpliendo en el día de hoy 65 años. Vamos, que bien podría ser él ahora el abuelo, pero hay que decir que está muy bien, ¿eh? He estado viendo yo alguna que otra foto, muy pero que muy reciente, y Lorenzo Lamas todavía conserva esa musculatura que le hizo ser, bueno, pues un sex symbol en los años 80, cuando efectivamente todos aquí en España le conocíamos gracias a esa serie de televisión, aunque es verdad que ya la habíamos visto en algún pequeño papel en Vacaciones en el Mar. También le habíamos visto como el deportista cachas en Gris, pero que no se comía una rosca porque Sandy se iba obviamente con John Travolta, que en ese momento tenía más importancia y más relevancia. Lorenzo Lamas, que atención, en los años 80 también resulta que cantó. There's a place I... Y también hizo publicidad y anunciaba los productos de Rick Martí, y a partir de ahí le conocimos todos como el rey de las camas. Dentro de la publicidad y fuera de ella, que desde luego si hacemos un repaso por su vida amorosa, como que no tengo tiempo yo en las tres horas que dura el programa. Lorenzo Lamas, ¿qué hace a día de hoy? Bueno, pues ha dejado el mundo de la actuación, bien es cierto, tuvo que desempolvar la licencia que tiene de piloto porque se había quedado en la ruina y tuvo que empezar a trabajar de piloto de nuevo, y ahora trabaja también en una productora que está especializada en hacer remakes de bajo presupuesto de superproducciones. A ver, no quiero ser mala, pero una producción y un trabajo que conoce un poquito bien, porque si busco yo su filmografía, bueno, pues me encuentro con películas muy pero que muy importantes, en las que lo mismo luchaba contra pulpos gigantes que contra serpientes. En fin, un trabajo muy especializado, el de Lorenzo Lamas. Recordamos que está cumpliendo 65 años. ¡Felicidades! Dreams are made.
El santoral es cosa de Clara Esteban.
Hoy se celebra San Sebastián, un santo muy representado en la historia del arte y, atención spoiler, concretamente representado en su martirio. Sebastián era militar del Imperio Romano, era tradición en su familia servir en el ejército, y él mantuvo en secreto sus creencias religiosas hasta que le denunciaron al emperador Maximino. En ese momento optó por su fe y por la condena a muerte. Le ataron a un poste y le asetearon, y esa es la imagen icónica de San Sebastián, atravesado por docenas de flechas, pero contra todo pronóstico no murió, y una vez recuperado volvió a presentarse ante el emperador, y esta vez fue ejecutado a base de latigazos. En España hay 43.294 hombres que llevan el nombre de Sebastián, que del griego significa el que es venerado. Y también hoy se celebra San Fabián, que fue el papa número 20 de la Iglesia Católica entre los años 236 y 250, y fue elegido, según cuenta la leyenda, como sucesor del papa Antero, porque una paloma se posó sobre él que pasaba por allí por casualidad y que era un simple granjero. En España hay 7.375 hombres que llevan este nombre, el de Fabián, que de origen latino significa cosechador de habas.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ratito de oyentes.
Hoy esas cosas con las que te vienes arriba y no puedes evitar dejar de hacer. Es escuchar los primeros compases de la conga de Jalisco y buscas una cadera para agarrarte e ir dando patadita a un lado y al otro al ritmo del hey. Es escuchar una algarabía y te sumas a una manifestación porque te vienes arriba haciendo lemas, rimas, inconsignas, para gritarlas en plan no nos mires, únete. Te vienes arriba cada vez que ves una guitarra y tienes que cogerla para tocar la única canción que te sabes, que es 100 gaviotas donde van o donde irán, de Duncan Du. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram. Y por cierto, no hay ganador. Ganadora. del concurso de ruidos, por lo cual Almacenes Hurtado te quita un regalo, pero hace segunda ronda.
¡Venga!
¡Ole, ole! ¡Ole!
Carlos Honorato, mientras hace las maletas, porque hoy nos tienes que llevar a Seúl.
Vamos a Seúl y hoy, como bien ha contado Clara Esteban, es San Sebastián.
Sí, es verdad.
Y tenemos San Sebastián en la Comunidad de Madrid.
Sí, de los Reyes.
De los Reyes, San Sebastián de los Reyes. Pues hoy nuestro reto tiene que ver con San Sebastián de los Reyes.
Bueno.
Y con una escultura conceptual.
Bueno.
De estas que llaman arte urbano.
Bueno, quien dice conceptual quiere decir que no se sabe muy bien a qué está dedicada.
Sí,
vale,
sí,
a simple vista.
Bien,
bien.
Pues hemos puesto tres ejemplos y lo que pedimos es, hay que mirar las fotos en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, y decidir cuál de esos tres ejemplos está en San Sebastián de los Reyes.
Uno está en San Sebastián de los Reyes, los otros dos no.
Los otros dos no.
Bueno.
Entonces,
hay uno que hay un señor subido, pero ¿es escultura o es uno que se ha subido?
Es una escultura.
Ah,
sí.
O sea, el señor está esculpido.
Sí, 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 sí.
Bueno, bueno, bueno.
Te diré, además, que el escultor es alemán. Ya te lo doy como pista.
Bueno.
En fin. Pero no hay un señor ahí subido.
Vale, vale, vale.
Y luego las otras dos, bueno, pues cada una tiene sus formas.
Sí, a su bola.
Las tres están en la Comunidad de Madrid.
Vale.
Pero solo una de ellas... Solo una de ellas está en Sanse.
Bueno, pues hay que entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, a observar las tres esculturas. Hay una que Honorato ha denominado A, otra B
y otra C.
Vale. Miramos las tres y decidimos cuál de las tres está en San Sebastián de los Reyes. Votamos.
Eso es.
Y luego a la 1:05, como cada día, pues sabremos si hemos acertado o no.
Un reto visual como todos los días, así que hay que elegir y mojarse por cuál de las esculturas creéis que está en San Sebastián de los Reyes.
Muy bien, pues dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Enseguida vuelvo.
Venga, hasta ahora. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort, con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, Juan. Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Dice nuestra Constitución que todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad, en derechos y en deberes. Es decir, hombres y mujeres somos exactamente iguales. Sin embargo, las mujeres, por desgracia, seguimos siendo el sexo débil. Y no lo digo porque no tengamos las mismas capacidades intelectuales o de trabajo o de relación que los hombres, sino porque seguimos estando en inferioridad de condiciones frente a las agresiones físicas, las psicológicas y las sexuales. No hay más que mirar las cifras, observar las cifras de asesinatos a mujeres en los últimos meses. En diciembre fueron 11. En lo que llevamos del mes de enero, vamos ya por 7 mujeres asesinadas. Si a esto le unimos lo que estamos viviendo a raíz de la ley del sí es sí aprobada por el gobierno, que en muchos casos, en más de 200, ha visto cómo los agresores sexuales, los depredadores sexuales, o bien veían rebajadas las penas, o bien directamente han quedado en libertad precisamente por la aplicación de esta ley, pues la verdad es que el panorama no es muy bueno. Por cierto, el último agresor sexual que se ha visto beneficiado por esta ley es un condenado por violar a una amiga de la infancia, que ha visto como su pena de 9 años, y ha sido condenado a 9 años de cárcel, se ha quedado reducida a 4. Bueno, de todo esto, de cómo es la situación, de cómo es posible que cuantas más medidas parece que se ponen para evitar la violencia contra la mujer, más mujeres parece que mueran cada día, vamos a hablar, entre otras cosas, con Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del Partido Socialista y actual presidenta de la Fundación Mujeres. Señora Valenciano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Encantada de hablar con usted.
Lo mismo le digo, que hace muchísimo tiempo que no,
tiempo,
que no nos vemos, desde que dejó usted
la política
para volver a un lugar donde ya había estado, que es la Fundación Mujeres.
Sí, 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 la verdad es que mi compromiso con las mujeres y con el movimiento feminista ha seguido intacto durante todo este tiempo, y he tenido el enorme honor de que mis compañeras me volvieran a elegir presidenta de la Fundación, así que en eso estoy.
Bueno, ¿qué está fallando, señora Valenciano, para que cuantas más medidas ponemos por medio, más campañas se hacen, más información tenemos sobre lo que supone y lo que significa la violencia de género, más víctimas haya?
Bueno, no hay más víctimas de las que había hace unos años, ¿no? Es verdad que lo que es cierto es que vamos muy despacio en obtener buenos resultados. Es normal que la noticia siempre sea, como es lógico, el asesinato o la agresión, y no cuántas mujeres no han sido asesinadas gracias a las medidas que en este país se han puesto en marcha desde hace ya muchos años, ¿no? Es decir, hay más mujeres protegidas y seguramente hay muchas más mujeres que han salvado la vida gracias a la legislación y a los medios que España ha puesto a disposición de esta lucha, pero es indudable que después de todo lo que se ha hecho, como usted muy bien decía, deberíamos estar obteniendo mejores resultados. El problema es que peleamos contra el machismo, que es un elemento central de nuestra cultura, o sea, está dentro de nuestra tradición, de nuestra cultura desde hace siglos, y no es nada sencillo erradicarlo, nada sencillo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer más esfuerzos, hay que hacer más y hay que hacerlo mejor, porque lo que es evidente es que el Estado, en este caso el Estado, no está siendo capaz de ejercer una de sus funciones fundamentales, que es proteger a sus ciudadanos, en este caso a sus ciudadanas.
Es verdad que lo más llamativo de todos son los asesinatos machistas, pero yo tengo aquí encima de la mesa una macroencuesta que se hizo en 2019 que pone los pelos de punta. Entre otras muchas cosas, esta macroencuesta dice que en nuestro país tan civilizado y tan del primer mundo y tan avanzado en muchas cosas, se denuncia una violación cada 4 horas. Pero hay otro dato más, y es que solo se denuncia el 11% de las violaciones. Haciendo un cálculo matemático simple, esto quiere decir que en nuestro país se vienen a producir una media de 40 violaciones cada hora. Esto es intolerable.
Es intolerable y es poco conocido, ¿no?
Claro.
O sea, así como los asesinatos de mujeres, como suelen titular, pues son bastante conocidos, el asunto de las violaciones y las agresiones sexuales es completamente desconocido. Todavía existe un enorme silencio en torno a eso, como existía en torno a la violencia de género en los años, a finales de los 80, ¿no? Hablar de violencia contra las mujeres en su hogar, que es así como se denominaba, estaba prácticamente proscrito, ¿no? Porque se decía que eso era una relación íntima y privada y que el Estado no debía entrar en ella. Así arrancamos. Y ahora es muy importante, como usted decía, hacer luz, poner luz en algo que sucede constantemente y que hace que las mujeres, aunque no lo digamos, vivimos con miedo muchas veces. Hay muchos momentos del día en el que las mujeres españolas tienen miedo, incluso las más jóvenes, porque las más jóvenes, una pensaría que están ya dotadas de muchos elementos, ¿no?, de protección y de empoderamiento. No, no, las mujeres más jóvenes, cuando hablas con ellas, te dicen, mira, que cuando salimos juntas de noche nos pasamos todo el tiempo controlándonos las unas a las otras. Vamos juntas. Si una tiene que ir sola, vamos hablando por teléfono móvil con ella. Es decir, viven la noche de una manera completamente distinta a los chavales de su edad, ¿no? Es decir, que arranca muy pronto ese miedo de las mujeres a ser agredidas por los hombres. Y esto es una realidad absolutamente generalizada de la que se habla muy poco.
Bueno, hay veces que parece que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante, ¿eh?
Sí, a veces pienso yo, a los 20 años no tenía tanto miedo.
No.
Yo creo que no, pero tampoco salíamos tanto como salen ahora, tampoco no era fácil que muchas mujeres salieran solas. Es decir, que todo eso que se ha normalizado afortunadamente sigue contando con un elemento de discriminación brutal, que es eso, el miedo a la agresión sexual. Ir sola por una calle por la noche y cruzarte con un grupo de 3 chavales, de entrada te da miedo. Luego no pasa nada en la mayor parte de las ocasiones, pero tú tienes miedo, ¿no?
Bueno, desde hace unos cuantos años ya en nuestro país existe un ministerio, que es el Ministerio de Igualdad, que entre sus muchas funciones tiene la de poner medidas precisamente para evitar las agresiones y la violencia de género. Sin embargo, la última ley que ha puesto en marcha, la conocida como la ley del sí es sí, parece que está provocando un efecto que no es el mejor precisamente. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley?
Bueno, yo ya lo he expresado, esa ley está mal hecha, porque hay que recordar que esa ley, se empieza a hablar de esa ley, se empieza a hablar de endurecer las penas contra los violadores en 2016, y el origen ese es la sentencia de la manada, recuerda, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí se dice, bueno, hay que endurecer esto, porque es verdad que muchas veces los agresores sexuales pues son condenados con penas muy bajas. Ese es el origen. Claro, si el origen era endurecer las penas y el resultado es que se rebajan, pues el legislador se ha equivocado. Es tan sencillo como eso. Sin ninguna voluntad, porque estoy convencida de que nadie en el gobierno quería que salieran los agresores sexuales a la calle o hubieran rebajado sus condenas, pero el hecho es que técnicamente esa ley está mal hecha. Y así lo advirtió no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que por unanimidad cuestionó la ley, y no se les escuchó. También lo hicimos las organizaciones de mujeres más especializadas en la lucha contra la violencia de género y remitimos un informe al Ministerio diciendo que esto podía suceder. Es decir, que se hizo mal, pero se sabía, si se hubiera atendido a los informes que tenían sobre la mesa, que esto podía suceder. La ley de libertad sexual tiene muchos elementos muy positivos. Es una pena que el efecto de la rebaja de las penas haya condenado, digamos, a esta ley a no poder de verdad hablar de su contenido, que es muy importante porque se habla del consentimiento, porque se elimina, digamos, el abuso en el sentido de que para que haya una agresión sexual no tiene por qué haber violencia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, al refundir dos delitos, abuso y agresión sexual, y al hacer una horquilla de penas muy amplia, rebajando las mínimas, evidentemente, y por la aplicación estricta de los principios generales del derecho, pues hay agresores que ven rebajada su condena. Eso es así. Y como está siendo así y va a seguir siendo así, a menos que modifiquen la ley, nosotros lo que estamos diciendo es que la modifiquen. No para los agresores que ahora mismo están en la cárcel, que esos se van a ver beneficiados sí o sí. Porque usted sabe que no puede haber un efecto retroactivo de una ley cuando perjudica al reo. Pero para los que vayan a entrar, o sea, ahora ya estamos hablando de aquellos que van a ser condenados a partir de ahora. Como usted decía, como son tantos los casos, pues va a haber muchos. Hay otra cosa muy importante, y es que sabemos que los agresores sexuales, los violadores, son generalmente, en su inmensa mayoría, reincidentes. Y por lo tanto, su salida a la calle es aún más grave, ¿no? Así que, bueno, cuando uno se equivoca en la vida, da igual que sea en la vida que sea en la política, lo que tiene que hacer es rectificar, ¿no?
Pues parece que sí, pero de momento el Ministerio de Igualdad lo único que ha hecho es ofrecer a las mujeres que han sido víctimas de estos individuos que salen a la calle, son pulseras telemáticas de protección, lo cual significa otra condena, ¿eh? Porque una persona que no ha hecho nada, que encima es víctima, claro, que arrastra lo que arrastra después de haber sufrido tanto malos tratos como una agresión, que encima tenga que llevar una pulsera telemática, eso es una condena para la víctima.
Sin duda, es una revictimización, ¿no? En este caso, de las mujeres. Es verdad que los sistemas de protección telemáticos, por lo menos para las víctimas de violencia de género, pues son bastante eficaces. Pero claro, yo siempre digo lo que usted misma está sugiriendo, es que al final, no sé, que destierren a los agresores, ¿no? Pero ¿por qué las víctimas van a tener que pasarse toda la vida con miedo? Porque es que es el miedo. O sea, yo es que creo que lo de que las mujeres, muchas mujeres, cientos de miles de mujeres en España viven con miedo, es un tema que habría que tomarse en serio. O sea, es un desafío al Estado democrático moderno. ¿Por qué las mujeres tienen que vivir con miedo, no? Pues sin duda es un asunto capital para una sociedad como la española. Sí,
pero esto ocurre cuando hay en una pareja hay un agresor, al final es la mujer la que se tiene que marchar a una casa de origen desconocido, exacto, abandonar lo suyo y decir, pero bueno, esto es una auténtica atrocidad. Bueno, me decía usted que las asociaciones de mujeres y la fundación que usted preside, cuando vieron cómo había quedado la ley del sí, el sí, es sí, rápidamente avisaron al ministerio, pero ¿no hubiese sido más lógico que el ministerio les hubiese consultado a ustedes antes de poner en marcha esto?
Pues sí, eso pensamos nosotras. Bueno, nosotras y 200 organizaciones de mujeres que firmaron el comunicado en el que nosotras veníamos a denunciar que no se nos escucha, que no se nos atiende y que no se trata de ser protagonistas de nada, es que tenemos muchísima experiencia, Eli, y llevamos muchísimos años en esta lucha, antes, durante y después de cualquier gobierno que haya estado al frente del país. Hemos contribuido a las leyes, hemos hablado de cuáles son los problemas reales que enfrentan las mujeres víctimas, de lo que está pasando en los juzgados, qué pasa con los huérfanos y las huérfanas. Somos expertas en ese asunto y no somos consultadas, no se nos hace absolutamente ningún caso, y creo que es un grave error por parte del Ministerio, y espero que también en este caso corrijan esa actitud, porque nuestro único afán es ayudar, nuestro único afán es contribuir a mejorar las cosas, y nosotras además somos una puerta de entrada muy segura para las mujeres víctimas y ahí estamos, ¿no? En nuestros centros de atención recibimos a las mujeres, sabemos lo que les pasa. Luego, qué mejor que escucharnos para realmente incidir en los problemas más graves que tienen. Pero no está siendo así y nosotros lo lamentamos profundamente.
Bueno, pues de momento la cúpula del Ministerio de Igualdad ni rectifica ni pone en marcha una modificación que sí se anunció porque ya se nos ha olvidado completamente sigue RQR en sus posiciones, que son bastante inexplicables sin que haya habido ningún... No se les haya pedido responsabilidad ni haya habido ninguna dimisión. Quizá lo que ocurre, señora Valenciano, es que el Ministerio de Igualdad es como los deportes dentro de las asignaturas de un colegio, ¿no? Que da la sensación de que todavía sigue siendo un ministerio María, de aquello que se decía, una asignatura María, que eran como las facilitas, sí, sí, sí. Y las que, bueno, cuando hay un gobierno de coalición y hay un partido minoritario al que hay que darle algo para que apoye, bueno, pues les vamos a dar los facilitos, los sencillitos. Sí. Y ahí ha ido el Ministerio de Igualdad, lo cual...
Sí. Un error, porque, verá, efectivamente el Ministerio de Igualdad en las competencias que tiene, pues tiene que efectivamente coordinar, dinamizar, impulsar y tal. Pero esto es tarea de todo el gobierno. Es decir, si en España, por la confección de una confección deficitaria, ¿no?, de una técnicamente mal hecha, de una ley, están saliendo agresores sexuales a la calle, están viendo rebajadas sus condenas, el problema no es del Ministerio de Igualdad, el problema es del conjunto del gobierno y del país. Y cuando no conseguimos bajar las cifras de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es un problema del país. Y cuando hay ese volumen de violaciones al día en este país, el problema es de España, no es del Ministerio de Igualdad. Y eso creo que es bastante fácil de entender. Al final es la sociedad española, los medios de comunicación, etcétera, los que están de verdad poniendo la voz de alerta, ¿no?, de alarma de lo que está sucediendo. Y un gobierno responsable lo que tiene que hacer es tomar nota y modificar aquello que esté mal hecho y también poner mucha más energía y muchos más recursos en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Es un problema del país, no es un problema del Ministerio de Igualdad.
Bueno, es un problema de todos, yo creo, del país.
De todos, del país, de todos.
Y del Ministerio de Igualdad,
bueno,
muy
directamente. Sí,
cada palo que aguante su vela.
El Ministerio tiene su responsabilidad, sin duda, pero la ley... la ley del CSI es una ley del conjunto del gobierno. Ya. Y además ha sido votada por la inmensa mayoría del Parlamento español. Entonces, eso es lo que hay que mirar, ¿no? Sí, sí, claro, el Ministerio de Igualdad es el principal responsable de la política de igualdad. Pero cuando las leyes están mal hechas y están votadas por el conjunto del Parlamento español, hay que pensarlo, hay que pensar qué está pasando en ese circuito, ¿no? En ese circuito de información. ¿Qué está pasando que no llega, digamos, un informe tan serio como el del Consejo General del Poder Judicial, por no hablar de las organizaciones de mujeres?
Bueno, pues la sociedad nos lo tendremos que hacer mirar, el gobierno se lo tendría que hacer mirar también, y ustedes están ahí, las asociaciones de mujeres, entre ellas la Fundación Mujer que usted preside, para denunciar estas cosas. En fin, esperemos que vayamos mejorando y que de aquí a unos meses podamos hablar un poquito más en positivo de lo que está ocurriendo en esta sociedad que, repito, tiene fama de tan civilizada, pero en el que las mujeres, muy a nuestro pesar, seguimos siendo el sexo débil. En muchos somos un eslabón débil de la cadena. Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, muchísimas gracias.
Muchísimas
y a ver si no pasa
gracias.
No pasa tanto tiempo hasta que volvamos a hablar.
Ojalá, Eli, un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Elena. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Sábado plagado de deporte en el partido de la onda. Bien prontito arrancamos, desde las 2:05 con el Rayo Vallecano, Real Sociedad. Justo después, doble duelo de Primera Federación, Castilla-Ferrol y Sanse-Córdoba. Partido en Liga ACB, Fuenlabrada-Barcelona. Y esta frenética tarde acaba con el Atlético de Madrid-Valladolid. Todo al servicio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy en Fitur es nuestro día, es el día de la Comunidad de Madrid, que es una región, la nuestra, que está absolutamente de moda por muchísimos motivos como destino turístico, por la cultura, por el ocio, por la gastronomía, porque cada vez es el lugar más elegido como escenario para rodajes. Es un destino de preferencia para el turismo LGTBI. Es uno de los lugares preferidos por los estudiantes extranjeros para completar su formación y aprender español. Tenemos los mejores comercios, tenemos una capacidad increíble para organizar eventos. En fin, que podemos estar muy contentos porque tenemos unos resultados fantásticos, pero también al mismo tiempo tenemos muchos retos de los que vamos a hablar con Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que yo no sé cómo damos para abarcar tantas cosas, porque es verdad que Madrid se ha convertido en los últimos años en una auténtica referencia turística, digamos, a todos los niveles.
Bueno, yo creo que lo hemos conseguido porque nos hemos puesto a trabajar de la mano el sector público y el sector privado. O sea, todo lo que se está haciendo no se podría hacer si alguna de las dos piezas fallara, porque creo que es bueno, pues que es labor de todos que esto salga adelante. La implicación del sector privado es fundamental, que siga habiendo una buena inversión en hoteles de lujo, que siga habiendo una inversión en restauración, que para todos los gustos, para todos los públicos y para todos los precios, que siga habiendo una apuesta por las artes escénicas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y todo esto junto, pues creo que de verdad es imbatible.
Bueno, siempre se dice, y usted como escritora lo sabe muy bien, que más importante que tener éxito es luego conseguir mantenerlo en el tiempo, y en este sentido es verdad que Madrid ha experimentado un crecimiento espectacular en todo lo que se refiere a turismo, ya digo, en todos los sentidos, pero ahora hay que hacerlo que vaya creciendo de una manera primero sostenible y después que vayamos atrayendo a un turismo digamos que de mayor calidad, que no quiere decir que tenga más poder adquisitivo, que si lo tiene mejor, pero un turismo digamos educado, ¿no? Un turismo que sea razonable y un turismo que se integre perfectamente en lo que es la vida del día a día de Madrid.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Primero, no nos podemos dormir en los laureles.
Claro.
Partimos ahora mismo de un momento dulce, pero esto no va solo. A mí me asusta mucho el dejarse llevar por la inercia y el decir, ya está, no está. Cada día surgen otros destinos, cada día surgen otras apuestas y nosotros también que tenemos que estar renovándonos todos los días, conseguir que en Madrid pasen siempre cosas nuevas para que nadie diga, yo esto ya me lo sé, sino que incluso la persona que viene, pues de repente que se viene a Madrid un fin de semana en primavera, quiera regresar en otoño, pues porque le han quedado cosas por ver o porque hay una nueva oferta que conocer. Eso por un lado. Y luego sí que es cierto que es muy importante que ese turista que llegue, pues sea ese turista respetuoso, que valora el patrimonio, que valora el entorno, que quiere mezclarse con la ciudad, que quiere ser parte de ella, que quiere ser un ciudadano durante el tiempo que está aquí, que eso es muy fácil de conseguir en Madrid, porque en Madrid el turista no es un turista, o sea, no es un extranjero, no es un forastero. Entonces todo eso pues da lugar a un tipo de turismo muy particular que además aprecia especialmente la oferta que es única en la región, la oferta museística, la oferta patrimonial también, la oferta gastronómica, y eso tenemos que completarlo con otras cosas. Y luego decir, es importante que en Madrid sigan pasando cosas distintas.
Bueno, cosas distintas que pueden ser cosas nuevas, es decir, buscamos, me imagino, inversión de gente que vaya creando, bueno, pues nuevas ofertas hoteleras, por ejemplo, pero también es importante dar a conocer, claro, hay cosas que todo el mundo conoce de Madrid, el Museo del Prado, el Escorial, hay referentes turísticos, como digo, en todos los sentidos, pero luego tenemos muchísima riqueza que hay que dar a conocer, que está ahí, que no va a costar un dinero especial porque no hay que construirlo y hay que hacerlo. Es el caso, por ejemplo, del Museo de las Colecciones Reales de Madrid. Creo que acaba de firmar usted un protocolo o un acuerdo para dar a conocer este tipo de tesoro que tenemos en nuestra comunidad.
Sí, el Museo de las Colecciones Reales se inaugurará el segundo semestre de este año, coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea. Es un museo, un proyecto que lleva 25 años en marcha y que por fin ve la luz, que tiene detrás muchísimo tiempo de trabajo de distintos gobiernos, de diferentes administraciones, y que realmente es un verdadero museo de la historia de España a través de las colecciones pertenecientes a la Casa Real. Aquí hablamos de joyas, hablamos de armas, hablamos de armaduras, hablamos, por supuesto, de piezas de arte, de un palanquín. Hablamos de cosas que realmente son excepcionales. Hablamos de muchas obras que estaban ocultas muchas veces, que estaban depositadas en monasterios, que estaban depositadas en museos y que nunca se han visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Este es un museo de patrimonio nacional, pero lo que la Comunidad de Madrid se ha comprometido es a colaborar en su promoción y a llevarlo en todos los viajes promocionales que emprenda a partir de ahora. Es muy importante que, si nosotros ya lo hemos hecho en este viaje que hemos hecho a Nueva York y a Dallas, nos reunimos con tour operadores para explicarles la oferta de Madrid, incluyamos este nuevo museo, que es un complemento perfecto a ese eje real que hay, empezando por las descalzas reales, el Teatro Real, el Palacio Real, los Jardines de Sabatini, los Jardines de Campo del Moro, el Monasterio de la Encarnación, que culmine en este Museo de Colecciones Reales. Es un eje nuevo. Tenemos ya, por supuesto, el Prado Recoletos, ese paisaje de la luz que es ya muy bien conocido, que está muy bien situado ya turísticamente, pero esto, bueno, es un área nueva y hay que empezar a darla a conocer y a venderla, y a eso nos comprometemos nosotros desde nuestras posibilidades.
Bueno, promocionar Madrid como región turística o como destino turístico es una cosa, pero luego hacen falta sinergias. Ya nos hablaba usted de esa necesaria colaboración público-privada en todos los sentidos, porque claro, uno puede promocionar mucho la región, pero luego encontrarse con que no hay oferta hotelera suficiente para albergar a todo el mundo que llega atraído precisamente por esa promoción. ¿Cómo están las inversiones hoteleras en nuestra región?
Bueno, pues este año 2023 se esperan 8 nuevas aperturas de hoteles de lujo. Todos, casi todos, en ese eje que inauguró el Four Seasons, que está en torno a la Gran Vía, calle Alcalá, zona de Sevilla. Bueno, realmente es muy importante que esos hoteles se vayan abriendo, que hoteles ya emblemáticos, como puede ser el Intercontinental, como puede ser el Palace, emprendan su renovación también y su modernización y que quieran ir a más. La competencia es muy buena en ese sentido, porque nos hace a todos querer ser mejores. Y después ha sido también definitiva la instalación en Madrid de marcas de lujo que no había. El Mandarín Oriental, el Four Seasons del que ya hablamos, el Rosewood Villa Magna, el Hotel Edition y la marca Thompson, que tampoco estaba instalada en Madrid y que ahora sí ha abierto sus puertas. Entonces, todo eso, primero, hay un tipo de turista que si no cuenta con un alojamiento concreto no quiere viajar a la ciudad. Bueno, pues hay gente que busca un alojamiento concreto y aquí en Madrid no lo encontraba y entonces Madrid no estaba en su ruta posible, ahora sí. Y después, por otra parte, hablamos de una ciudad que cada vez está más preparada para acoger grandes eventos internacionales que atraen a un tipo de turista que necesita también un tipo de alojamiento. Y bueno, pues cuando se empieza a colgar el cartel de no hay habitaciones, pues eso tampoco es muy bueno para el que está planeando llegar a Madrid. Entonces, esas 8 aperturas nos dan muchísimo oxígeno, Tengo que decir también que todos los grupos que están detrás de esa apertura son grupos con muchísima experiencia, que si se vienen a Madrid es porque saben que ahora mismo venir a Madrid es un buen negocio. O sea, que aquí no hay improvisación, aquí no hay un capricho, son grandes compañías que si eligen una ciudad para implantarse, una región para implantarse, es porque saben que pueden mirar a medio y a largo plazo.
Bueno, si hablamos de ocio, la oferta es amplísima. Todos sabemos que nos hemos convertido, Madrid capital en este caso, en un referente en lo que se refiere, por ejemplo, a musicales. No tenemos nada que envidiar a otras ciudades como puede ser Londres o Nueva York. Lo que no sabía yo, consejera, es que cada vez estamos más solicitados como toda la región, como plató cinematográfico.
Bueno, eso realmente es algo que nos enorgullece mucho, porque hubo un tiempo que en Madrid había muchísimos rodajes, estamos hablando pues de hace 50, 60 años, se hizo desde la comunidad incluso una exposición sobre los rodajes del western en Madrid, pero Madrid vive ahora mismo una nueva edad de oro. Y eso hay varios factores. Primero, por supuesto, la diversidad de localizaciones. En Madrid se puede recrear un desierto,
sí.
Se puede recrear una gran ciudad, se puede recrear incluso una playa en uno de nuestros pantanos, pero después hay una gran cantidad de espléndidos profesionales para ser contratados en situ. Quiero decir, una productora que viene de otro país, evidentemente se va a traer a su director, se va a traer a su director de arte, se va a traer a su escenógrafo, pero va a necesitar aquí muchísimos, lo que llaman los services, o sea, todas esas personas que hacen la película y que es muy caro traerlas de fuera y que aquí en Madrid las pueden contratar porque hay grandísimos profesionales de la sonorización, de la iluminación, del atrezo. Entonces todo eso nos hace competitivos. Los incentivos fiscales también nos hacen competitivos, las horas de luz, por supuesto, el clima, claro, también, y después las administraciones que estén concienciadas de que hay que dar facilidades para los rodajes. Que muchas veces hay que echar una mano, que hay que saber que hay que abrir una puerta, que hay que cortar en un momento dado una calle, porque siempre son cosas que son muy visibles, que son muy ruidosas, pero son excepcionales. O sea, un rodaje no corta una calle durante 3 meses, la puede cortar durante un diario. Entonces, las administraciones son conscientes de que tienen que echar una mano, que el cine trae riqueza y además la trae en dos momentos. Primero, cuando se rueda, porque evidentemente pues cuando se llega a un pueblo a rodar, en ese pueblo se cogen hoteles, se cogen restaurantes, se contrata personal del pueblo para hacer labores de intendencia. Pero es que después hay esa segunda parte, que es la promoción de un territorio, cuando ha habido allí un rodaje importante. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, pues por ejemplo, Australia, desde el rodaje del Señor de los Anillos, Nueva Zelanda, perdón, sí, desde el rodaje allí del Señor de los Anillos, ha visto triplicados el número de turistas y resulta que la mitad de la gente que viene nueva confiesa que es por la película, que es que porque está buscando el destino que vio en la película. Entonces, el cine, es el audiovisual en general, tiene un efecto aspiracional. Viene muchísima gente a la oficina de turismo de Sol preguntando por dónde se robó la Casa de Papel, para hacerse una foto delante del edificio del supuesto Banco de España.
Sí.
Entonces, los rodajes audiovisuales no tienen más que ventajas y, por supuesto, que hay que fomentarlos porque viven un momento muy dulce.
Bueno, y luego es verdad que hemos sido una región. Siempre se ha dicho que Madrid es un lugar que acoge a todo el mundo sin preguntar de dónde viene ni qué idioma habla. Es verdad que somos muy acogedores, pero es que luego ha habido también mucha concienciación, por ejemplo, lo que se refiere al turismo LGTBI. Nos hemos convertido ahí también en una referencia.
Bueno, porque esta es una ciudad que es una ciudad abierta, que es una ciudad moderna, que es una ciudad que es muy acogedora, que es una ciudad donde nadie le importa tu historia, lo que quieren es que estés aquí, que te sientas como uno más. Tenemos uno de los barrios que están tan marcados en la iconografía gay como es el barrio Bechueca, y después, por supuesto, tenemos el orgullo. El claro. Mado es una referencia internacional por lo bien organizado que está, por lo divertido que es, y luego porque además, algo que es muy importante, no ha perdido tampoco esa parte reivindicativa, que también es algo que hay que señalar. Entonces, somos un gran destino para el turismo LGTBI y, bueno, pues ayer, de hecho, participamos en una actividad promocional en el stand y queremos seguir haciéndolo. Y creo que lo bueno que estamos viendo estos días, yo vengo ahora de estar durante la mañana también con varios alcaldes de pequeños municipios, que el turismo trae riqueza, que el turismo bien llevado no tiene más que ventajas para una ciudad pequeña o para una ciudad grande, y que tenemos que remar todos en esa dirección.
Bueno, además es que es un sector que en sus diversas ramas se autoalimenta, es decir, el turista que viene a comprar en las tiendas de lujo a ver un musical, luego resulta que visita al mismo tiempo el Museo del Prado o el Palacio de Aranjuez. El que viene por negocios, luego resulta que también se va a ver un musical o va a ver dónde se rodó La Casa de Papel. Quiero decir que todos los turistas interactúan, y aquí lo importante es que luego vuelvan a sus lugares y hablen bien de Madrid. Bueno, ¿cómo vamos a celebrar hoy en Fitur este Día de la Comunidad?
Bueno, pues el Día de Madrid, que es un día muy muy bonito, estará con nosotros, pues por supuesto, la presidenta Díaz Ayuso, estará también el alcalde Martínez Almeida. Tanto el Ayuntamiento como la comunidad presentarán sus vídeos promocionales, que son los vídeos que después pues se verán en las ferias a las que vayamos, en las diferentes presentaciones que hagamos a lo largo del territorio y también fuera de España. Y luego, en el caso de la comunidad, pues tendremos la actuación de Jesús Carmona, que es un coreógrafo y bailarín flamenco fantástico, que es premio nacional, que tiene muchísimo talento y que va a ofrecer un espectáculo que creo que nos va a gustar mucho a todos.
Bueno, pues en una feria tan importante como es Fitur, hoy todo el protagonismo es para nuestra comunidad, para la Comunidad de Madrid, que efectivamente se ha convertido de verdad en un referente turístico. Mencionaba usted, consejera, hace 50 años nadie venía a Madrid por turismo. La gente prefería otro tipo de turismo, sol, playa, que no teníamos nosotros en ese momento. Ahora cada vez tenemos más elementos que nos hacen atractivos, no solamente para el turismo extranjero, sino para el turismo nacional. Muchísima gente de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, que se vienen a Madrid en cuanto tienen un rato, que planifican sus vacaciones y su tiempo de ocio para hacernos una visita, y eso es importantísimo. Así que enhorabuena por su trabajo y enhorabuena o felicidades por ese Día de la Comunidad de Madrid en Fitur. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte. Como siempre, un placer, y le dejo que vaya a celebrarlo, que hoy es un día importante. Muchísimas gracias.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Por fin es viernes, ya se aleja la rutina. Voy a mudarme a la barra de algún bar. Por fin es viernes y me rebosa la alegría. No llevo excusas, ni fronteras, ni maldad.
Para rebosar la alegría tampoco, en fin. Pero bien, al que le rebosa la alegría también es a Carlos Honorato, que está viendo cómo la gente participa en
reboso,
su reto.
Completamente reboso la alegría por mis poros. Bueno, ya sabéis que hoy el reto tiene que ver con unas esculturas urbanas que, bueno, no tienen mucha explicación.
No.
A ver, es arte en la calle. Y bueno, lo que preguntamos es, ¿cuál de estas tres que hemos puesto está en San Sebastián de los Reyes?
¿La A, la B o la C?
Sí.
Hay tres.
La A es una especie de N que la B parecen dos cuerpos descompuestos.
Yo qué sé. Dos cuerpos descompuestos.
No,
tampoco,
la parte incluso diría de medio cuerpo.
Ya.
Y la tercera es un muro con un señor que está como a un metro de altura.
Sí, bien.
Bueno, pues hasta el momento esta es la más votada, 50%, que cree que está en San Sebastián de los Reyes, y las otras dos se reparten el 25%.
Bueno, pues hay que seguir votando. @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís cuál de las tres esculturas está en San Sebastián de los Reyes, y dentro de un rato vienes y me cuentas.
Así haré.
Llegan las noticias.